del público hasta que, bueno, quedara acéfala y pase esto que estamos contando. Cintia, buen día. Juan la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Juan. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por atendernos, Cintia. Un gusto.
No, por favor.
Bueno, estábamos contando un poco ayer lo que pasó en la comisión bicameral. Primero, señalar lo poco que se juntó esta comisión, lamentablemente. Y después lo que pasó ayer efectivamente con la designación del nuevo defensor. Casi nada de discusión, se quiso elegir, se eligió a libro cerrado. ¿Cómo analizas esto?
Bueno, en principio vale aclarar que defensor no puede ser nunca Emilio Alonso, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy clara al respecto. Hay un capítulo sobre el titular de la Defensoría del Público y establece que debe ser primero presentado en el ámbito de la comisión bicameral. Sus antecedentes tienen que ser publicados en medios de difusión durante varios días para que la población en general pueda acceder a conocer en materia de comunicación audiovisual cuáles son justamente los antecedentes que tiene esta persona. Luego hay días para que se puedan presentar en esa misma comisión bicameral observaciones por parte de, como decíamos, organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos, de ámbitos académicos, por supuesto sindicales y profesionales también. Y luego, una vez que la comisión bicameral aprueba esa candidatura, debe ir al recinto de diputados y de senadores y senadoras, es decir, tiene que ser nombrada la persona por ambas cámaras. La ley es muy clara, así que Emilio Alonso definitivamente defensor no es. No le conocemos sus antecedentes, ha borrado su cuenta de Twitter. Esto tampoco es una buena señal.
No, macanudo.
Porque realmente estamos hablando de alguien que va a estar, aunque fuera provisoriamente, ante una institución nacida del seno de la democracia, que justamente lo que buscaba era la democratización y transparencia de los medios de comunicación, entendiéndolos como un derecho humano, y precisamente que borra una cuenta de Twitter, ya nos está mostrando que quiere ocultar sus perspectivas, sus miradas, sus opiniones en materia comunicacional y en todo el resto. Vos fíjate que lo que queda allí dicho es radical, abogado, amigo de mis amigos. Bueno, evidentemente una persona que estaba trabajando hasta ayer la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, lo que están pretendiendo es gubernamentalizar la Defensoría del Público, como lo vienen haciendo con todos los organismos de control. Poner a dedo a personas que son de su riñón político-partidario y así entonces lograr la ultraconcentración comunicacional, lograr esta miseria planificada comunicacional para las mayorías y las riquezas para unos pocos, como es el grupo Clarín junto con Telecom, que hoy forman un monopolio en la Argentina y que claramente conspiran contra la democracia, como tiene dicho el sistema interamericano de derechos humanos. De manera que lo que está ocurriendo en la Defensoría del Público no se puede aislar de las políticas públicas y de este proyecto de ultraconcentración y darwinismo en materia de comunicación que viene ejecutando el gobierno de Mauricio Macri desde a lo poco tiempo que asumió, recordarás, que derogó los artículos más centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y luego sistemáticamente va incumpliendo el resto del articulado. Hay un incumplimiento más, que son los artículos 19 y 20 de la Ley de Medios, como popularmente se conoce, que se va sumando entonces a otras realidades, de protección de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, la falta de ejecución de los fondos de fomento que están asignados por ley, la persecución sindical, la persecución ideológica, el cierre de distintos medios de comunicación, una distribución completamente arbitraria y concentrada a través de la publicidad oficial, es decir, una serie de medidas y de políticas públicas que están pensadas, que no son ensayo y error, y que ante el mundo nos ponen en una situación de dificultad. Nos están escribiendo defensores y defensoras que realmente les cuesta creer este paso que han dado aquí en la Argentina porque creían en la defensa de la democracia y la institucionalidad. Y lo que está ocurriendo es justamente gobernar de espaldas al Estado de Derecho, de espaldas a la legislación vigente y de espaldas a la institucionalidad democrática.
Sí, coincido plenamente en esto que está diciendo vos, en lo cual lo que pasó ayer fue un paso más consecuente de la política que está teniendo el gobierno nacional con el tema de medios en general, ¿no? Eso no hay mucha duda. Ahora, la sociedad civil y a través de alguna organización que los represente puede impugnar esto, ¿no?
Y la verdad es que hay un camino en el marco de la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual y Seguimiento de las Tecnologías, en fin, es como de costumbre, nombres largos para que sean de difícil acceso, sí. Y luego existe también el camino del Poder Judicial. Las organizaciones sociales en el marco de la comunicación, como vos sabés, han sido pilares, sí. Han sido actores decisivos para la construcción de la ley de medios en todo el país, para la creación de foros, de debates, de manera que es esperable que tengan entonces reacciones y que tomen medidas con respecto a lo que acaba de ocurrir. Porque además hay otra política de este gobierno, que es decir que las cosas van a durar 60 o 90 días y luego llevan años. El gobierno de Mauricio Macri creó una comisión redactora para supuestamente en 90 días presentar un proyecto de comunicación convergente. Bueno, los 90 días se llaman 3 años.
Sí, llevan
3 años de gobierno y no han presentado ningún proyecto y todo el tiempo prorrogan.
El llamado a prórroga es, la verdad, da vergüenza ajena leer esas publicaciones de cada 90 días la prórroga.
Es que ese es el plan, Juan.
Sí.
En realidad, a veces se habla de bochorno, de vergüenza, pero esta es la planificación de este gobierno. Enmascarar en el debate, en el diálogo, lo que tiene rasgos completamente autoritarios, porque es determinar a dedo por el presidente de la Nación Argentina, por ejemplo, quién está al frente de la autoridad de aplicación. Esto es una barbaridad. No puede estar al frente de la autoridad de aplicación en materia de comunicación una persona puesta a dedo, no solo una persona, un directorio completo puesto a dedo por un presidente. El sistema interamericano tiene completamente dicho que no pueden ser gubernamentales las autoridades de aplicación. ¿Te acuerdas el escándalo que se había armado con la AFCA, con la autoridad de aplicación anterior, cuando la propia Corte convalidó la ley de servicios de comunicación audiovisual y dejó así un guiño diciendo, bueno, la autoridad de aplicación tiene que ser técnica e independiente? Y ahora ya no tiene que ser técnica e independiente, ahora puede estar nombrada por el presidente de la Nación Argentina, puestos a dedo y pudiendo ser echados cuando el presidente quiera. Lo mismo pasa en la Defensoría del Público, puesto a dedo por una comisión cuando la ley está diciendo que tienen que abrir un proceso de elección transparente, público, con participación ciudadana y luego convalidado por mayoría simple por todo el Congreso de la Nación Argentina. Es decir, están tomando, como vienen haciendo en general, callejones que son sin salida, pero los quieren mostrar como grandes avenidas.
Sí, es así. Estamos hablando con Cintia Ottaviano, quien fuera defensora del público. Hay que decir también, Cintia, que y esto uno lo dice por conocimiento y porque hemos laburado y conocido algunas cosas que hizo la Defensoría en estos años, no justamente en estos últimos, donde los compañeros y compañeras que siguen laburando ahí con una Defensoría acéfala han hecho lo que pudieron, pero en los años en la cual vos eras defensora, era un ente, más allá de la gestión y más allá de quienes laburaban ahí, era un ente modelo también a nivel mundial. Ese es el problema central también, ¿no? Porque se pierde un espacio muy importante para pensar en un sistema efectivamente democrático, ¿no?
Bueno, déjame pensar por lo menos que no lo vamos a perder, que la Defensoría del Público definitivamente, como vos decís, es un modelo y ha sido modelo al punto que la Organización de Estados Americanos, la OEA, reconoció nuestra tarea, reconoció las políticas públicas que llevamos adelante mientras fui defensora. Específicamente nos dieron un premio, que esto fue en el 2016, es decir, se celebraron por parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, cuando ya estaba Almagro al frente incluso, las políticas públicas en la búsqueda de equidad de género en los medios de comunicación audiovisual, en los servicios de comunicación audiovisual, y fue un premio, desde mi punto de vista, no solo para las políticas públicas que había tomado como defensor y que llevó adelante todo el equipo de la Defensoría, que es de excelencia, sino también para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque este organismo nace por esa ley que fue construida popularmente, que fue defendida por distintos ámbitos, incluso por el propio Poder Judicial, y solo resistida, por supuesto, por la comunicación concentrada. De manera que la Defensoría del Público, imagínate hasta qué punto es modelo en el mundo, que luego en el Uruguay, cuando se sanciona su ley por una comunicación democrática, incluyen una defensoría con las características de la Defensoría de la Argentina, una defensoría de alcance nacional, Hoy las organizaciones sociales del Ecuador, de Chile, de distintos países de América Latina, reclaman una defensoría del público como la de la Argentina. Así dicho, no es una idea que tenemos. Formamos parte, además, de la Organización Internacional de Defensores y Defensoras, y nuestra labor ha sido reconocida por esta organización que se llama Organization of News Ombudsman. Y también nos honraron los defensores y defensoras latinoamericanos en su momento, no solo con la creación de una organización interamericana de defensores y defensoras de las audiencias, sino con la presidencia. Yo fui presidenta durante 2 años de esa organización, elegida por mis propios colegas por la labor que habíamos desempeñado en Argentina y hacia el mundo, porque verdaderamente estábamos insertas en el mundo. Entonces, esto es un daño que se le hace a la democracia, por supuesto, al campo de la comunicación, y desde ya también a la perspectiva latinoamericana y mundial que estábamos construyendo con la defensoría.
Cintia, gracias por estos minutos para Futura. Compartimos el espíritu de lo que estás diciendo. Ojalá que se pueda revertir esta situación. Ojalá efectivamente que se pueda abrir un debate un poquito parecido a lo que fue tu designación, en la cual hubo muchas también impugnaciones de otros sectores. Bienvenidas sean las impugnaciones y los avales. Son cuestiones.
No, solo me impugnó el grupo Clarín, que ni siquiera podía hacer una impugnación porque era el servicio de comunicación audiovisual. Las organizaciones de la sociedad civil.
No había una fundación también que había impugnado, Filo Clarín no. También. Ah, mira, recordaba.
No,
mal.
La verdad, mira, el proceso duró un mes entero y yo fui elevada como candidata por voto con unanimidad de la comisión bicameral.
Sí, igual hubo una campaña contra vos de algunos medios también importante. Ah, la recuerdo bien a esa.
Eso sí, por supuesto, sí. La comunicación concentrada fue la que más resistió y por eso sí. Yo me volví a presentar como candidata una vez que, unos días antes de que concluyera el primer mandato de 4 años, porque la ley me autorizaba a poder tener un mandato más de 4 años, me presenté con más de 2.000 avales nacionales e internacionales. Y sin embargo, esa candidatura nunca fue tratada.
Y también Entonces, recuerdo mucha un tanto de misoginia en algunos una parte de la campaña de desprestigio, me acuerdo bastante.
Vivimos en el marco de un patriarcado y siempre hay alguien que dice la mujer de, aun cuando tengas 25 años de trayectoria y hayas ganado hasta el Premio Internacional Rey de España, sí. De Argentores, Martín Fierro, los premios que se te ocurran y el reconocimiento de la labor profesional. Por supuesto que no va a faltar aquel misógino y machirulo, como se dice ahora, para buscar desprestigiarse. Pero fíjate que la labor ha sido consolidada y nunca vas a estar exento, por supuesto, sobre todo cuando lo que buscabas era corregir las asimetrías en el campo comunicacional, ¿no? Lo que estábamos diciendo es que no podía haber privilegios, que los derechos eran humanos y con igualdad de condiciones en el acceso y la participación, así que es esperable la reacción de esos dinosaurios. Distinto fue entonces lo que pasó a nivel mundial y creo que tenemos que seguir rescatándolo. Y hay una frase, Juan, para cerrar, porque ya me imagino que aquí ha concluido, es la posibilidad de la comunicación. Paulo Freire decía, las cosas no son así, las cosas están así. De manera que hay que seguir trabajando para transformarlas. No son, sino que están. Y es necesario que sigamos con esta construcción colectiva, marcando los puntos y cuáles son los derechos y exigiendo que se cumplan.
Cintia, gracias, de verdad. Ojalá tengamos unos minutos para charlar más profundamente, porque también fueron años intensos de algunas discusiones sobre el tema medios, que es muy importante. Así que gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Hasta luego. Bueno, Cintia Taviano, quien escuchaba recién, ella fue defensora de este organismo, que es la Defensoría del Público, que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de que ella, por ley, tuvo que dejar de ser defensora, finalmente la defensoría quedó acéfala porque la bicameral del Congreso no se juntó. Ayer se juntó, por primera vez en el año, eligieron un defensor, no se discutió antecedentes.